frecuencias de Onda Corta,
Onda Corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Gracias por su sintonía, gracias a Patricia Martínez, mi productora, a Danilo Fuentes Cortés en los controles, y hoy un programa muy especial, un poco distinto de lo que usualmente hacemos, pero creo que vale la pena el tema y ciertamente el invitado, y ustedes son conocen bien a este invitado, periodista de Radio TV Martí, muy querido acá en la emisora y anfitrión, por supuesto, del show Tempranito todas las mañanas acá en Radio Martí. Estoy hablando de Alfredo Jacomino. Alfredo, gracias por estar con nosotros.
¿Cómo no? Una vez más. Sí, un poquito de miedo escénico, pero...
tú has hablado frente al micrófono una o dos veces, ¿no?
Sí, tengo mis temores. Estoy a punto de renunciar a la invitación, pero no, tranquilo.
Como muchos saben o deben haber leído, Alfredo, estás escribiendo una nueva columna en la página web. Coméntanos un poquito sobre eso y cómo surge esa idea para entonces entrar en el tema que vamos a conversar hoy.
Desde hace mucho tiempo, tengo tiempo que son años, la necesidad de escribir, y es lamentablemente lo que menos he hecho. He trabajado en medios de prensa, prensa plana, medio radial y televisivo, pero cuando uno escribe para radio y para televisión,
distinto.
Son lenguajes completamente diferentes a cuando tienes la posibilidad de escribir una crónica sobre un suceso que te haya llamado la atención, y entonces tienes la oportunidad de vivir ese momento a solas contigo y los personajes a los cuales vas a describir. No se trata de un intro de una noticia, no se trata de contar algo en 20 minutos, sino de saborear las palabras para dejarle saber a un público, oye, esto pasó.
Y analizar lo que pasó, ¿no? Exacto. Más allá de quién fue y cuándo fue y qué pasó necesariamente, pero ir más profundo y entender un poquito las repercusiones de ese incidente que tal vez estás describiendo. Mm. Y por eso te invité hoy al programa, porque... escribí tu última crónica, que yo creo que es lo que es, son crónicas, lo que estás escribiendo, en particular sobre una pelea que muchos cubanos, una pelea de boxeo que muchos cubanos o se recuerdan o han oído hablar de ella a través de los tiempos, tal vez sus abuelos, sus padres, que es la muerte trágica de Benequí Paré, uh-huh, frente al gran peleador Emil Griffith. Y uno dice, pero ustedes van a hablar deporte, un programa dedicado a la comunidad LGBTI. Ahí llegaremos a ese punto.
Exacto.
¿Cómo tú te enteras de esta legendaria pelea? ¿Fue de esa forma, oír de niño, oír hablar de Benequí Paré?
No, había escuchado de joven en Cuba el destino que habían tenido algunos boxeadores cubanos en Estados Unidos. Atletas en general, porque por ejemplo la primera vez que oigo hablar de Sergio Oliva, uh-huh, que Sergio Oliva era Mr. Universo, sí, que había ganado a Arnold.
Y creo que Mr. Olympia también. Mister Olympia, ¿no?
Yo tenía 17, 18 años y veo una fotografía de Sergio Oliva y yo digo, Dios mío, los atletas, uh-huh, que son cubanos, pues que tienen talento, llegan a los Estados Unidos. Entonces en el caso de Benequí Paré, quizás desgraciadamente para él, lo más renombrado es que muere producto de una golpiza en el ring. Entonces yo tenía ese conocimiento hasta ahí.
Que Benequí Paré murió en el ring, un combate con Emil Griffith.
Yeah. Exacto. Y que había existido un Kid Gavilán, y que, uh-huh, habían existido
Chocolate.
Bueno, Chocolate, gracias a Dios, lo vi en vida, lo conocí personalmente. Pero... Esa otra parte de los boxeadores cubanos que habían emigrado estaba, como todo, oculto a nosotros que estábamos en Cuba.
Y también tal vez se vendía como un poco de el lado oscuro del del profesionalismo, ¿no? De lo que puede pasar en el deporte profesional. Claro. Este hombre murió en el cuadrilátero.
Claro.
¿También había esa tónica?
Claro. Sí, por supuesto. Y era la brutalidad, que obviamente el boxeo es un deporte brutal. Ojo, para algunos entendidos en el mundo del deporte, el boxeo, aparte de su brutalidad, no es de los deportes que más muertos tienen estadísticamente. Uh-huh. Y dicen, por ejemplo, que el automovilismo tiene más muertos que el boxeo.
Increíble,
Entonces tú dices, bueno, sí, claro, es difícil que te salves en una carrera aparatosa donde tienes un accidente de eso brutal y el coche da tantas vueltas, es difícil, aún con todas las protecciones. Pero estadísticamente dicen que el automovilismo causa más muertes que el boxeo. Bueno, yendo al caso de Kid Paret, ¿qué pasa con Kid Paret? Había sabido que había muerto en el ring, pero me tropiezo un día con un segmento de un documental que alguien con mucho tino le hace al hijo de Benny Kid Paret y a Mel Griffin. La pelea,
que todavía vivía en ese entonces.
Todavía vivía en ese entonces. La pelea se desarrolla en los años, principios de los años 60. Ellos ya se habían enfrentado en dos ocasiones anteriores. Una victoria para cada bando.
Y vamos, la carrera de Benny Kid Paret, aunque obviamente trágicamente terminó su carrera, pero Paret tuvo sus altas y sus bajas. Y un boxeador que, bueno, le ganó una vez a Mel Griffith, sí, que fue un gran boxeador. No era uno de los más nombrados, peleó, tuvo 35 victorias y 12 derrotas, un poco alto el número de derrotas, pero en aquella época era la época de los grandes, de verdad. Cada vez que se entraba al ring estabas peleando con alguien formidable, ¿no?
Sí. Y pasa una cosa en el caso de Paret. Paret era un boxeador que aguantaba mucho golpe, era capaz de resistir embates furiosos del rival, y eso, bueno, lo hacía meritorio de una resistencia y de una mandíbula tremenda, pero el cuerpo acepta el castigo y te pasa un balance. Y Kid Paret, la pelea anterior, o sea, la penúltima pelea, había había tenido un knockout y había salido lastimado.
Él fue noqueado.
Exacto.
De Gene Fulmer, un ex campeón también.
Exacto, él había salido lastimado.
Estamos hablando meses, Alfredo.
Meses nada más, y no pasa suficiente tiempo para que él se recupere. Entonces, obviamente, boxeo es de que te tienes que subir en el ring, tienes que ganar o perder, pero tienes que hacer billete, porque es brutal. Es brutal, es mercantilista, es todo lo que tú puedas criticarle al boxeo. Ahora se cuida más a los boxeadores. De hecho, hace antaño, tú sabes que los combates eran a 15 asaltos, ahora son 12. O sea, se ha protegido un poco más la integridad del boxeador para que no pasen esos sucesos desgraciados. Que, oye, estamos haciendo un paréntesis tras otro. Recientemente David Morrell pelea contra un boxeador, el pobre salió en coma.
En coma, sí. Que fue el caso de Paret también, pero llegamos ahí.
Exacto.
Llegaremos ahí.
Bueno, volviendo al tema de Paret, para no perdernos más en el hilo. Te había dicho que Kid Paret tiene una victoria y una derrota contra Griffin. ¿Qué es lo que pasa? Ellos van al pesaje, y en el pesaje está, obviamente, la prensa, los fotógrafos, está el mundo del boxeo, porque se va a dirimir un campeonato mundial. A Kid Paret le habían dicho que Griffin era homosexual. Y según en palabras de la viuda, dicen que en el pesaje, además de gritarle la palabra que se usa en M, cubano, sí, que empieza con M y termina con N, uh-huh, además de gritárselo, hay versiones que Kid Paret le toca el fondillo también como forma de burla y de ofensa.
Sí.
Para un peleador en los años 60 que vive en Nueva York, como Griffin, que es un tipo
que nació en las Islas Vírgenes, sí, hablaba un poquito, entendía un poquito el español.
Y él capta la frase, uh-huh, que le dice Kid Paret y la entiende. Y él, por supuesto, escondía su condición sexual.
Estaba en closet.
Exacto. ¿Por qué lo hacía?
Bueno, el mundo del boxeo.
Bueno, si tú eres ex campeón mundial, eres boxeador y eres negro, tú no puedes decir que tú eres gay.
En esa época no.
No lo puedes decir.
No lo puedes.
Estamos hablando de los años 60.
Exactamente.
Entonces,
a nosotros hoy nos parece, bueno, está bien, el boxeador es gay, bien. En aquella época eso era...
No podía, porque primero ibas a ser motivo de burlas.
Total.
Si no te cazaban peleas buenas, tu carrera se terminaba. Y entonces, ¿qué era lo que ibas a hacer? Y para Griffin era una situación verdaderamente incómoda, que delante de la prensa, Kid Pared, que además era un tipo muy dicharachero y muy a la cubana.
Muy cubano.
Lo estuviese molestando de esa manera.
Para que los oyentes entiendan también, a comienzos de los 60, entrando los 70 también, la gran carrera de Muhammad Ali, el boxeo se televisaba en los Estados Unidos por televisión gratis, muy a menudo. Los viernes por la noche, una de las cadenas televisivas americanas transmitía peleas de boxeo, de campeonato, y el boxeo era uno de los deportes. Ha decaído un poco en términos de popularidad, precisamente por la brutalidad del deporte y otras cosas. Pero en aquel entonces era uno de los deportes que estaba en la cima en los Estados Unidos, más seguido, especialmente por la televisión. Y esta fue una pelea televisada. Es más, muchos americanos de esa época también se acuerdan de la pelea de Pared porque fue televisión nacional que se vio esta pelea. Y eran peleadores de renombre, particularmente Emile Griffith. Entonces, Pared le hace el comentario este y el gesto de tocarlo por atrás, me imagino yo, como tú acabas de mencionar, para molestar y empezar a molestar a este boxeador con quien se iba a enfrentar,
claro,
a ver si le tenía algo por encima, ¿no? Una ventaja.
Ya le estaba conectando.
Psicológica.
Le estaba conectando fuera del ring.
Ya.
O sea, ya estaba golpeando Pared a Griffin fuera del ring.
Uh-huh.
Y entonces, si tú sacas asumo yo, no soy boxeador ni voy a ser, pero si tú asumes que tú puedes ganarle psicológicamente al rival,
no, se hace.
Tú le conviertes el objetivo de la pelea en otro, y quizás la furia dentro del ring puede que tú no sigas el plan de ataque que tú tienes porque te desorbita la furia.
A ver, una de las peleas más famosas de la historia del boxeo, Muhammad Ali le dice a Joe Frazier, gorila, en Manila, donde pelearon, en las Filipinas. Y eso causó una furia tremenda. Y Frazier de verdad lo tomó personal, porque es un hombre que ayudó a Ali cuando Ali estuvo fuera del boxeo. Y él no entendía por qué Ali cayera en esa bajeza, ¿no? Pero Ali lo hacía con muchos de los contrincantes, y es eso, es una batalla psicológica,
claro,
antes de entrar al ring.
Porque fíjate que el arte del boxeo es dar y que no te den.
Exacto.
Entonces, si tú te sales del carril y lo que viene para arriba del otro es un toro, ¿qué hace el torero? Lo torea, le mueve la capa y lo torea. Pero tú no estás llevando a cabo tu plan. ¿Por qué? Por la furia que tienes adentro. Entonces, fíjate, en un round, no sé si fue el sexto o el séptimo, Pared tumba a Griffin. Lo tumba mal.
Pudo haber ganado la pelea.
Pudo
en ese
haber
momento.
Ganado la pelea. Suena la campana.
Fue en Madison Square Garden la pelea de Paso, Nueva York, el marzo, 24 de marzo del 62.
Suena la campana y Griffith se salva por la campana. Regresa a su esquina y, bueno, continúa la pelea. ¿Qué pasa después? Él tenía la furia de lo que le había dicho para él y tenía, más allá del deseo, estoy asumiendo lo que ese hombre sentía por dentro.
Bueno, desde aquel entonces él confesó eso, y llegaremos a eso en ese momento, pero interesantemente tú mencionaste algo como ha cambiado el deporte también y la brutalidad del deporte. Tal vez en el boxeo de hoy la pelea se para en el sexto round, porque yo vi la pelea y lo tira a la lona y tal vez en las condiciones de hoy paran la pelea.
Sí.
Porque Emile Griffith estaba mal.
Sí.
Así que a lo mejor ahí se corona.
Han parado pelea faltando 3 segundos.
3 segundos. Ahí posiblemente Kim Paredes declara campeón mundial.
3 segundos del último asalto, que eso es un crimen.
Exactamente.
Eso es un crimen.
Sí, sí. Eso es un crimen. Es otro tema. Para otro programa.
Es otro tema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Griffin sobrevive ese asalto, regresa al ring, sigue enfrentando a Paredes, lo arrincona y en una esquina comienza a darle una andanada de golpes. Parece enreda en las cuerdas, está encorvado. El árbitro no hace absolutamente nada, solo dejar que Griffin golpee a Paredes. Cuando Paredes cae desmayado, no recupera el conocimiento. Obviamente no se sabía qué había pasado en ese momento. Griffin había ganado por nocaut, llega a su esquina, festeja, todo el mundo está de lo más contento, sube el entrenador, el otro, pero Paredes no se mueve, Paredes no se levanta. Cae en un coma profundo, lo sacan.
También el nivel de número de golpes que recibió, porque Paredes medio que parece que está, él estaba noqueado, parado. Es decir, no cae la lona necesariamente cuando empieza la golpiza, sino se queda noqueado, parado. Y entonces Griffith le sigue dando. Y ahí es donde viene la cuestión de la furia por el comentario.
Lo golpea con saña, porque en ese momento... Nadie puede estar dentro del cerebro de Griffin, que era lo que estaba pensando en este momento, pero obviamente estaba pegándole con saña, con furia, con toda la rabia contenida por lo que el cubano le había dicho. Entonces lo golpea tanto que finalmente golpes consecutivos con un boxeador que está indefenso. La justificación del árbitro es decir, Paredes aguanta mucho golpe. Paredes es una persona que se puede recuperar. Sí, pero...
También está el factor de televisión, acuérdate, y de dejar que la pelea hasta el último momento, porque ahí tienes una audiencia nacional de televisión, los ratings de la televisión, los comerciantes con sus anuncios, todo eso sucedía porque el referí estaba consciente que esto es televisión nacional. Esta es la pelea de la semana estelar de campeonato. Con dos tipos que han sido campeones ambos. Y es la tercera pelea de una serie.
Es decir, el que gane dos,
gana. Así que todos esos factores, yo creo que vamos a seguir la historia. Tú dices que viste un pedacito de un documental. El documental se hace por un cineasta que se llama Dan Clores. Dan Clores no sabe nada de boxeo.
Es que es una historia humana.
¿Sabes dónde Dan Clores se entera del chisme ese?
Sí.
En Miami. Dan Clores, aunque no sabe nada de boxeo, pasa por un gimnasio muy famoso en la Quinta Avenida aquí en Miami Beach, donde entrenó precisamente Muhammad Ali. Y ahí Muhammad Ali entrenaba con su entrenador, Angelo Dondi, pero el masajista de Ali es un cubano que se llama Luis Sarría. Luis Sarría, que fue entrenador y masajista de Ali, le comenta. Clores le dice... Lo único que yo sé de boxeo es el boxeo cubano. Es el pobre cubano ese que murió porque mi padre estaba viendo la pelea, el pobre. Y ahí le cuenta. Le dice, pero tú sabes lo que había atrás de eso. Y le hace el cuento. Y ahí Dan Clores mantiene eso en su disco duro de su cabeza, que algún día iba a hacer algo sobre ese tema. Ahí se encuentra que Emil Griffith está vivo, porque él termina la pelea en el 2005. Él se entera de esto en los 80, 90, finales de los 80, 90. Pero un día determina, oye, déjame ver si Emil Griffith está vivo, a ver si hago algo sobre esto, sin saber nada de boxeo, porque es que no es una historia de boxeo, en realidad es una historia humana, uh-huh, como tú mencionas. Y llama a Emil Griffith y le dice que si está dispuesto a participar en esta, que él se había enterado. De inmediato Griffith le cuelga el teléfono y lo llama múltiples veces y el tipo le colgaba el teléfono, no quería saber nada. En un momento le dice, mire señor, yo no quiero saber nada de usted, yo no sé de qué usted me está hablando. Pero Clores dice que él tiene la cortesía, además de no, le dice, mira, yo entiendo que hubieron otros factores en esta pelea. Y un día recibe una llamada a él, de Emil Griffith. Y Emil le dice, mira, yo soy un hombre muy mayor, me quedan pocas afeitadas en este mundo, y vamos a hablar. y se reúnen y conversan. Y ahí Griffith le dice, yo soy homosexual y ya estoy dispuesto a admitir eso al mundo, a salir del closet. Pero además quisiera comunicarme con la familia de Paré. Y ahora describe tú la escena que viste.
Bueno, la escena es una escena
preciosa, además impactante.
Después me pasa a mí lo que muchísima gente que ve ese pedazo del documental, y es que a todo el mundo se le aguan los ojos y se le pone el corazón hecho un buñuelo, porque Paré tiene un hijo que deja huérfano. Paré le había dicho a su esposa, yo quiero que mi hijo no sea boxeador para que no le pegue. Mi hijo es muy bonito, que sea médico, que sea doctor, que lo que sea. Yo no quiero que sea boxeador. Y él muere y el hijo nunca conoce a su padre, nada más que a través de su madre y las peleas que había visto, y en fin. Y ese señor, con 40 y tantos años ya, el hijo de Paré, accede a encontrarse con el hombre que le mató a su padre.
En Central Park, en Nueva York.
Y te digo, me emociono porque ver la escena,
sí, es fuerte,
en que un joven abraza al asesino, no era un asesino, porque no era un asesino, pero era el que mató a su padre, el victimario.
Bueno, la carga de conciencia de Mel Griffith.
Se echa a llorar.
Se echa a llorar porque él le dice, yo le di con intención a tu padre. Estaba yo enojado incorrectamente. Y es el cargo de conciencia ese de Mel Griffith. Vivió el resto de su vida. Nunca fue el mismo boxeador, ¿eh?
No.
Y fue un gran boxeador.
Está entre los 50 mejores
de todos los tiempos.
¿Sí?
Nunca fue igual, porque quedó con el cargo de conciencia lo que le pasó a Paré.
Y él no fue igual porque cada vez que se subía en el ring decía, si yo le pego a este hombre como lo pegué
con mala intención,
y
lo mato.
Y lo mato. Tenía pegada. Y lo mato, se me acaba la vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Matar a dos hombres en el ring? ¿Qué voy a hacer? Se me acaba la vida. No puedo. Pero ver a esos dos hombres, al viejo Griffin, decirle, no hubo mala intención. Y el muchacho decirle, no tengo malos sentimientos hacia usted. Y ver a esos dos hombres abrazados y llorar.
Es impactante. La película salió en el año 2005. Se produjo la película. Me acuerdo ir al estreno aquí en Miami. Fue muy emotiva. Pero les recomiendo a todos los oyentes que vayan a nuestra página y lean tu crónica sobre el evento. Porque con esa misma emoción y esa misma humanidad que la has descrito aquí en el programa, la captas también en tus palabras. Y de verdad que me parece fantástico que has decidido comenzar esto de las crónicas, porque aquí tienes tu primer fanático, yo
las
leo y las disfruto mucho. Gracias por estar con nosotros, Alfredo.
Oye, un placer, y para la próxima crónica, igual, y para lo que sea, aquí me tienes.
Muchas gracias a Patricia Martínez, la productora. Muchas gracias a Danilo Fuentes Cortés en los controles. Alfredo Jacomino, por compartir esa linda historia y trágica historia con nosotros. Y a ustedes, los oyentes de Arcoiris, por su sintonía siempre. Hablamos la próxima.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocar.